I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 22 and verse 1.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1. El libro de los Hechos, 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Oíd la defensa que ahora presento ante vosotros. Y nuestro tema es un remanente será salvo. En este capítulo tenemos uno de los momentos decisivos de la historia de la redención. Tenemos también la conversión del apóstol Pablo. Por segunda vez se nos narra esto en el libro de los Hechos. Y él, una vez más, nos explica estas cosas en Hechos 26. Y cada vez hay algo nuevo para nosotros en la narrativa. Porque a pesar de que su conversión tiene elementos en ella que son únicos en su conversión, al mismo tiempo tiene elementos que son comunes a toda conversión y son útiles y nos conmueven y nos retan a cada uno de nosotros. Y aquí tenemos uno de los momentos decisivos en la historia de los judíos y claro que también tenemos que el más grande momento en la historia de la redención es la cruz del Calvario, la obra terminada de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, donde Él murió una muerte sustituta por pecadores. Ahí Él llevó el eterno castigo del pecado debido a aquellos que serían salvos, los elegidos de Dios, los redimidos. Ahí en la cruz del Calvario, Cristo cargó el pecado por su pueblo. Y después hay otros momentos menos importantes en la historia de la redención. El rechazo de Cristo por la mayoría de los judíos en aquel entonces. Y aquí tenemos uno de estos rechazos. De hecho, es el segundo rechazo del apóstol Pablo por los judíos de Jerusalén. Y aquí lo tenemos en este capítulo. Así que tenemos que aquí hay parte de la historia de la redención. Cuando se remueven los privilegios especiales que se le daban aquel entonces a los judíos, a pesar de que siempre había un remanente, siempre habrá judíos que sean salvos y gentiles también que sean salvos en todo momento hasta el final de los tiempos. Y aquí tenemos la narrativa del apóstol Pablo, un púlpito maravilloso que consideramos el domingo anterior, donde tenía en la parte de atrás de él el fuerte Antonio. Dentro del templo de Jerusalén, Fuerte Antonia, que era hogar de una guarnición de soldados como 1,000 bajo el comandante, el equivalente a un coronel, y se nos daba su nombre también en un pasaje posterior. Y él le dio permiso de forma extraordinaria al apóstol Pablo de dirigirse a la multitud. ¿Y qué es lo que le llevó a hacer esto? Solamente la soberanía de Dios, la mano soberana de Dios. Entonces Pablo puede narrar su conversión y de forma indirecta rechaza los cargos que se estaban haciendo en contra de él delante de la multitud, antes de que la multitud desease asesinarle. Y el coronel tuvo que retirar a Pablo y meterlo al fuerte, arrestarlo para protegerle. Y ahora tenemos esta parte tan maravillosa. Podemos tener aquí diferentes partes. Punto número uno, el apóstol Pablo le da a la multitud su explicación de quién es él. Y mientras hace eso, él habla al respecto de su conversión. Vamos a mirarlo, queridos amigos. Y lo voy a hacer esto de forma expositiva. Bueno, narrativa. Es lo que mejor podemos hacer aquí. Y después vamos a aplicar los puntos. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Oíd mi defensa que ahora presento. Estoy basándome en la Valera Antigua. Y cuando oyeron versículo 2 que les hablaba en lengua hebrea, y evidentemente habrá sido la forma arameica del hebreo, el hebreo que era hablado por los judíos en Jerusalén en aquel entonces, eso era más corrompido. Era una forma aramea del hebreo, no era un hebreo puro, no era el hebreo puro del Antiguo Testamento. No era la forma hebrea que se utilizaba en los concilios o en la alabanza, pero era hebreo, aunque era una forma aramea, era hebreo, y el coronel no lo hablaba. El coronel le permitió a Pablo hablar a la multitud, pero nosotros pensamos que él no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo Pablo. Y dice, guardaron más silencio. Estaban acusándole con que era que estaba en contra de los judíos, en contra de las ceremonias, que estaba en contra de la ley ceremonial judía, en contra de su nación. Esas eran las acusaciones que le estaban haciendo. Y aún así se identifica con ellos y claramente era uno de ellos. Y es un judío altamente educado y podía hablar en la lengua que se utilizaba en Jerusalén. Así que guardaron todavía más silencio. Completamente se callaron todos. Y entonces avanzó con lo que les iba a decir. Y se dirige a ellos en el versículo 1 para establecer quién era él, que era un judío, sus credenciales, por así decirlo, alguien que no estaba en contra de la nación judía. Les dice, varones, hermanos y padres, aquí hay cortesía, y se identifica con ellos. Y versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Y lo que Pablo estaba diciendo es, yo, Pablo, yo soy un hombre judío. Es lo que dice más o menos el griego. Habla de forma deliberada, con lentitud, con énfasis, nacido en Tarso de Cilicia. Esta era una provincia capital romana, de modo que las personas que nacían allí automáticamente eran ciudadanos romanos. Dice, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era el más grande judío maestro. Y cuando Saulo de Tarso, como él se llamaba originalmente, se fue a Jerusalén, probablemente cuando tenía 10 tal vez, 11, 12, no lo sabemos, cuando empezó ahí la educación para poderse convertir en un judío, un maestro judío, para poder ser miembro del clero, un experto de la ley. Sus padres vivían ahí en Tarso y le llevaron a Jerusalén, de modo que fuese criado a los pies de Gamaliel. Era un discípulo, él no era aprendiz. Y la expresión significa que era un aprendiz devoto, obediente, de modo que pudiera tener la mejor educación religiosa, enseñado conforme a la ley, conforme a la verdad de la ley de la patria. Esta es una expresión que dice en efecto que él era un fariseo, que fue criado para ser el más fastidioso tipo de judío en lo que respecta a obedecer los puntos más insignificantes de la ley ceremonial, donde dice enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. Escuchen el gran cambio que ha tomado mi vida, les va a decir en efecto a los judíos. Celoso de Dios, de forma literal, un fanático de estas cosas. No solamente celoso en el sentido que utilizáramos la palabra hoy en día, pero un fanático. Es ese es el sentido del original. Un fanático. Como todos vosotros sois hoy. Y es porque vosotros en esta gran multitud, les dice, es porque vosotros sois fastidiosos a respecto de todo detalle de la ceremonia. Es por eso que están enojados conmigo, son salvajes conmigo y están determinados a matarme. Y yo estaba en exactamente la misma posición como vosotros. Entonces está dándole sus credenciales, por así decirlo, como un judío educado. A alguien que compartía por completo sus sentimientos y avanza, versículo 4. Que he perseguido este camino. ¿Qué término? Este camino. O el camino. La fe cristiana en aquellos días era conocida como el camino. La avenida, el camino al cielo, el camino a la vida. Que he perseguido este camino hasta la muerte. Eso es serio. Él no solamente perseguía a la iglesia, nosotros sabemos que él era el oficial señalado. Cuando era una estrella creciente, por así decirlo, en el consejo de gobernadores judíos, era Saulo de Tarso, quien tenía la autoridad para poder buscar y escudriñar estas reuniones de creyentes a través de Judía y en otras partes, e incluso también en Siria, etc. Debía encontrarles, tenía ese permiso, y de traerles de vuelta. Sin lugar a dudas, había policía del templo junto con él, no sé, 20, 30, 50 que viajaban con él, y encontraban quién estaba en dónde. Y entonces les traían de vuelta atados a Jerusalén para poderles meter a la cárcel y castigarles. E incluso, si no negaban la fe cristiana, podían perecer. Y Pablo no nos da información de cómo perecían, si eran apedreados o qué hacían. ¿Cómo fue que hicieron que los romanos, las autoridades, estuvieran a su lado? ¿Y en dónde hacían estas cosas y cada cuándo? Todo esto, bajo la inspiración divina que se le da a Lucas, no es narrado. Pero lo que sí sabemos es que cosas serias y terribles se les hacían. Y Saulo de Tarso es aquel que es señalado para poder guiar todo esto. Decía aquí, versículo 4, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Él casi se atraganta, creo yo, supongo, al decir esto, porque no tenía ninguna compasión en su persecución. No le importaba a él a quién tuviera que perseguir. Versículo 5. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, el sumo sacerdote. Y claro que el sumo sacerdote no hubiera nunca testificado a favor de lo que el apóstol Pablo, anteriormente Saulo, dijo. Pero hace 20 años atrás, el entonces sumo sacerdote y los miembros del Consejo Judío harían de forma diferente, y todo esto está en los archivos. Ellos le señalaron a Saulo de Tarso. Muchos de ellos estaban todavía vivos, y el apóstol Pablo dice, ellos establecerían el testimonio de que eso era verdad. Y evidentemente muchos en la multitud se acordarían de él. Le habían dicho, este es Saulo de Tarso, quien dirigía el gran esfuerzo para que se deshicieran de la fe cristiana. Es este, ahora se ve mucho mayor. Aquel que antes era Saulo, ahora es Pablo. Es aquel que persigue a la iglesia, sí, era verdad. Y todo estaba registrado en los archivos. Como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, el concilio de los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, cartas a los hermanos. Es decir, los oficiales judíos de diferentes sinagogas, dice después, versículo 5, iba a Damasco, más allá de su territorio, para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ustedes saben la historia en detalle. Aquí tenemos los detalles. Y versículo 6, más aconteció. Esta expresión significa que estas cosas fueron inesperadas. Yo no hice esto. Yo no pensé respecto de esto. ¿Estoy haciendo lo correcto? Mi conciencia en sí misma no fue movida y conmovida, sino que sucedió. Algo sucedió fuera de mi control. Algo fuera de lo que yo había pensado. Algo que nunca pensé o esperé o diseñé. Más aconteció que yendo yo para que fuesen castigados los que mencioné antes, y llegando cerca de Damasco, casi estaba allí, como a mediodía, él se acuerda cuándo, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y esto se menciona tres veces. Lo vemos en Hechos 9. Pablo dice la historia también en Hechos 22, y lo vuelve a repetir en Hechos 26. Y en Hechos 26, Pablo nos dice que cuando esa gran luz brilló, todos cayeron al suelo. La policía levita, que los que les escoltaban, los soldados, quien quiera que hubiera estado con él, caen al suelo. Y algunas personas dicen que hay una contradicción, porque en la narrativa de Hechos 9 dice una cosa y aquí dice una cosa diferente, sin embargo, no hay contradicción. Y voy a explicarlo ahora y más adelante también. En un lugar dice solamente Pablo escuchó la voz, y en otro lugar dice que todo el mundo escuchó la voz. Pero es consistente y lo voy a explicar perfectamente bien más adelante. Todos escucharon la voz. Hubo una gran luz del cielo. Todos cayeron al suelo. Esta voz se dirigió a Pablo, que venía del cielo la voz. Y los que estaban allí escucharon la voz, pero no pudieron entender las palabras. Escucharon las cosas, pero no escucharon las palabras. Solamente Pablo escuchó las palabras porque iban dirigidas a él. Y ya estamos viendo aquí un reflejo de la conversión de toda persona. Lo vemos aquí en este pasaje. Cuando tú vienes a Cristo, esto te llega como una sorpresa. Tú eres sorprendido. Tus pensamientos, tus aspiraciones y esperanzas. Tal vez en un momento estás pensando, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer mañana, la semana entrante? ¿Qué tendré? ¿Qué compraré? ¿Cómo voy a llevar las cosas? ¿Cómo voy a responder a los diferentes retos? Y tienes preocupación de ti mismo, tal vez la familia, la esposa, el esposo, o cualquier cosa que sea. Y si somos jóvenes, pensamos qué voy a hacer, cuál será mi carrera, qué haré el sábado por la noche. Todas estas cosas inundan mi mente, importantes y no tan importantes. Todo esto me ocupa por completo. Y yo no quiero pensar en Dios, muchos dicen. Yo no voy a pensar al respecto de esto porque no sé casi nada al respecto, y mucho menos pensar al respecto de Cristo y el cielo y la salvación. Pero de pronto algo pasa. Y algo me pone de cabeza. Es algo completamente inesperado. Y comienzo a sentir una gran necesidad de poder conocer a Dios, de poder saber. Y empiezo a sentir que soy una persona condenada y que tengo que encontrar el perdón de Dios. Ya sea que tenga que ir a una iglesia y de forma inesperada sea sorprendido por lo que he escuchado. Y soy despertado o algún amigo me despierta. O hay alguna tragedia o muerte o enfermedad o alguna gran pérdida, cualquier cosa que sea, algo me despierta. Y más aún, esto casi salta en mi mente y entra en mi corazón y mi mente. Estas cosas que siempre he hecho a un lado, esto que siempre desprecié tal vez. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. En un momento él perseguía a la iglesia y es designado para erradicar esto que él odia. Él era un intelectual inmenso. Él tenía muchos argumentos al respecto de los cuales encontraba razón por la cual la nueva fe, que él pensaba que era nueva fe, tenía que ser erradicada. Él pensaba que era en contra de la fe judía. Sin embargo, no era así. La Biblia ya había dicho cómo las cosas iban a ser. Todo estaba siendo cumplido, pero ellos no lo querían ver. Y el apóstol Pablo era hostil y estaba en contra de ello. Y era orgulloso de que tenía esa gran tarea. Cuando él era Saulo. Él, cuando era Saulo, pensaba que todo eso era para la gloria de Dios y la preservación de la nación judía y la preservación de sus propias ideas. Y en el siguiente instante estaba en pedazos. No sabía dónde estaba, no sabía lo que creía. Todas sus ideas ya no le parecían nada en absoluto. Y lo mismo nos pasa cuando somos salvos. De pronto las cosas que queríamos, que debíamos tener, las cosas de la tierra, las cosas que significaban tanto para nosotros, ya no podemos pensar al respecto de ello. Ahora lo que me importa es mi alma, y nunca sentí esto antes. Necesito encontrar al Señor, necesito encontrar perdón. Y esto es representado en lo que pasa con el apóstol. Y entonces dice, versículo 6, mas aconteció que yendo yo, llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y en nuestra conversión así nos pasa, tenemos luz, no de forma literal, no tenemos una luz radiante, maravillosa, que nos ciegue, que resulta que era Cristo que le apareció a él, pero tenemos una cosa así, y Pablo tuvo a Cristo de Nazaret apareciéndosele. ¡Qué sorpresa! Pablo pensaba que Cristo estaba muerto, que solamente era un hombre. Y ahora se da cuenta que es Dios y se le aparece a él y es sacudido en lo más profundo de su ser. Y en nuestra conversión nosotros no tenemos luz en estos términos tan dramáticos. Esto fue específico y especial y único para el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos luz. Empezamos a entender cosas que nunca vimos antes. El Espíritu Santo nos ilumina. La enseñanza de la Escritura es verdad. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir por un pecador como yo. Y veamos el versículo 7, lo que le pasó al apóstol Pablo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, es nombrado. Esto es a ti, Saulo. Es para ti, Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús de Nazaret se le aparece al apóstol Pablo, ante Saulo. Y es sacudido hasta lo más profundo de su ser. Versículo 8. Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Ya se había humillado delante de Dios. Le llama Señor. Claro que sí, estaba postrado en el suelo. No podía hacer ya ninguna otra cosa. Nada así le había pasado antes. Y me dijo, versículo 8 a mitad: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. No estaba persiguiendo solamente a los perseguidores, a los seguidores de Cristo, a pesar de que sí los perseguía, pero estaba persiguiendo a Cristo. No solamente a sus seguidores, sino a Cristo. Cuando el pueblo de Cristo es perseguido, Cristo mismo es perseguido. Los que persiguen a Cristo deben dar cuentas delante de Cristo. Y Cristo en su misericordia se revela a sí mismo a Saulo de Tarso, quien después se convirtió en el apóstol Pablo. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. En el capítulo 26 dice que todos cayeron al suelo y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. La otra narrativa dice que sí escucharon la voz. Y esto es lo que significa. No escucharon las palabras, escucharon la voz, pero no las palabras. Lo explico. Hay personas que escuchan la voz, pero no las palabras, me explico. Hay personas que escuchan el Evangelio de Cristo. Y sí, escuchan las palabras en cierto sentido. Tal vez las entienden de forma intelectual, pero nunca son convertidos, nunca se arrepienten. Pero si tú les preguntas, ¿qué es el Evangelio cristiano? Ellos te pueden decir, trata al respecto de Cristo, quien se dice que es el Hijo de Dios, que vino del cielo y sufrió y murió en una cruz como sustituto de su pueblo, de aquellos que creen en él. Pueden decirte estas cosas de forma perfecta, pero no escuchan estas palabras en su alma, no las escuchan con convicción, no es verdadero esto para ellos, no las escuchan en verdad, es como si nunca las hubieran escuchado. No significa nada para ellos, nunca se arrepienten, nunca encuentran a Dios, nunca tienen su poder cambiando su vida, nunca les escucha ni les bendice. Esto pasa hoy en día. ¿Acaso tú has escuchado la voz, pero no las palabras? ¿Acaso tú has escuchado el mensaje, pero no en tu corazón? ¿Nunca te ha aplastado? ¿Nunca te ha humillado? ¿Nunca te ha puesto de rodillas en el suelo y nunca has respondido, nunca has encontrado a Dios? Esto pasó de forma literal aquí, pero también es una representación de lo que puede pasarnos a nosotros, de lo que te debe pasar a ti. No escucharon la voz de aquel que me habló. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te está señalado por hacer. Versículo 11. Y cuando yo no viese por causa de la claridad de la luz, por el resplandor y gloria de esa luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Y él estuvo allí, se nos dice. En otra parte, estuvo allí 3 días. 3 días agonizando, queridos amigos, de agonía. 3 días de dolor. Tal vez tú has venido a Cristo en arrepentimiento de tu pecado, y le has pedido a Cristo que te transforme y cambie tu vida y has rendido tu vida a Él. Y tal vez ha habido un retraso antes de que cualquier cosa tangible pueda pasar. Tal vez tienes desesperanza, Tal vez has tenido tú tus 3 días, de forma figurativa, una espera antes de que hubiera un cambio evidente en tu vida, y tú conociste al Señor y tenías después certeza de la salvación. Y frecuentemente esto pasa. Es como que Dios mantuvo a Saulo de Tarso esperando a la puerta durante 3 días, antes de tener la certeza y la evidencia de que sus pecados habían sido perdonados y que su vida era nueva, antes de que tuviese ese momento de certeza. Y de una forma simple, yo puedo entender por qué. Podemos entender que el Señor dejaría a tal enemigo, a tal hombre tan hostil, durante 3 días, arrepintiéndose y anhelando tener paz antes de que la puerta de certeza de salvación fuera abierta a él. Y algunos de nosotros también pasa cierto tiempo antes, porque estamos llenos de dudas y calumnias y dudas del Señor. Y se nos deja la puerta esperando un poco más de tiempo, pero hay una obra en su corazón. Y es obvio que recibiría esa certeza de la salvación. Por 3 días. Y podemos imaginar qué estaba pasando en la mente del apóstol Pablo durante aquel entonces. Su pecado, desde luego. Su rebelión en contra de Dios. En otra parte, se narra que Dios le dijo, que Cristo le dijo: duro te es dar cueces contra el aguijón. ¿Qué era eso? Incluso cuando estaba persiguiendo al pueblo de Cristo, Dios ponía dolor en su conciencia. Tal vez a medida que veía la cara de aquellos amados cristianos que él había ordenado arrestar, y él veía la paciencia y la calma con la que tomaban esos castigos, y no gritaban, y no perdían el control, ni reaccionaban mal, no gritaban, ni hacían esas cosas, y veía a esta gente piadosa, santa, esta gente humillada, santa, gentil. Tal vez entonces, cuando veía estas cosas, tenía golpes duros en su conciencia, y en la dureza de su corazón suprimía estas cosas, y durante estos 3 días pasaba esto por su mente, tal vez. Y tal vez otras cosas venían a su mente también y él estaba en agonía. Isaías 53, por ejemplo. Claro, este gran intelectual, desde luego habría sabido que Isaías 53 hablaba de Cristo y de su venida y sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario y su gran compasión y amor por pecadores y cuán listo estaba para salvar. Tal vez él atravesó tanta angustia en su conciencia. Cosas que no quería ver antes, cosas que no veía, no quería creer las profecías, y no acreditaba las cosas maravillosas, la obra de Cristo y su sanación compasiva, ni le atribuía a él su piedad, su deidad, su perfección. Ahora Pablo estaba en agonía y se arrepentía en todo momento, creo yo. Yo supongo que era así. 3 días de dolor para el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo, versículo 12. Entonces un Ananías, ¿acaso no es notable esto? Cristo no sanó a Pablo de forma directa de su ceguera. No solamente levantó eso, evidentemente sí se le iba a aparecer después, pero no se le apareció otra vez y lo hizo él. No, Pablo estaba siendo humillado hasta el polvo. Él iba a ser restaurado para que pudiese ver. Cristo lo iba a hacer, pero no de forma directa, sino que lo hizo a través de un siervo humilde. Alguien que nosotros creemos nunca fue un sacerdote, nunca fue noble, nunca fue alguien grande, sino que fue un converso ordinario humilde, quien fue el medio de restaurar la vista al apóstol Pablo. Ahora Pablo es un hombre humilde. Y dice aquí: entonces un Ananías, varón pío, hombre piadoso conforme a la ley. Pablo hace mención de esto cuando está hablando a los judíos. Dice: este hombre que le sanó, incluso él fue un judío conservador, perdón, en el pasado. Era un hombre que vivía bien, tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un cristiano, tenía un buen testimonio. Y entonces pudo ser usado por Dios. Nunca olvidemos a esto. Si tú no tienes un buen testimonio, si no avanzas en santificación y no estás esforzándote de vivir en santidad delante del Señor, no puedes ser utilizado por Dios, no. Un Ananías, devoto, pío, piadoso, con fama de que tenía un buen testimonio, versículo 13, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Qué palabras tan maravillosas para Saulo de Tarso. Él se llamado hermano por uno de los cristianos a quienes él había venido a destruir. Y se puso a su lado y dijo, hermano Saulo. Casi como si estas palabras vinieran de Dios, estas palabras de certeza y aceptación, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y es una forma de decir inmediatamente, le miré. Por fin tuvo una vista clara y dijo estas palabras y los judíos seguían escuchando, muchos de ellos le escuchaban, miles de ellos estaban escuchando a Pablo. Y él dijo, versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo. Esto es un título de Cristo. El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo, porque tienes que ser un apóstol. Esto es lo que quiere decir en efecto. Y oyeses la voz de su boca, fueses comisionado por él. Esto es lo que quiere decir, versículo 15, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres, los gentiles. Pero los gentiles no son nombrados todavía. Así que la multitud judía no es todavía alborotada. A todos los hombres de lo que has visto y oído al final del versículo 15. Y entonces se le dice que iba a tener una aparición de Cristo. Ya había tenido la primera. Y directamente Cristo le iba a enseñar quién era él. Y versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí tenemos un versículo inusual. ¿Acaso el bautismo lava tus pecados? No, claro que no. Claro que no. Y muchas otras partes se nos aclara muy bien en el Nuevo Testamento y se nos dice que el bautismo en sí mismo no lava los pecados. Pero se utiliza aquí un lenguaje judío. El bautismo es simplemente una seña. Ahora tus pecados han sido lavados, Ananías, tal vez le dijo a Pablo, aunque no se nos narra aquí. Ahora tus pecados han sido lavados de forma visible en el símbolo. En este símbolo se te tienen que lavar también. Evidentemente no se pueden lavar más, pero el símbolo de ser lavado de pecados testifica lo que ya ha pasado antes. Y por eso dice, bautízate y entonces de forma pública demuestra el lavamiento de tus pecados, clamando, invocando el nombre del Señor. Eso es lo que es el bautizo. Cuando las personas vienen a Cristo, tienen salvación, son convertidas a Él y tienen una nueva vida. El bautismo demuestra que el pecado ha sido lavado. También demuestra que has muerto a tu antigua vida, el ser enterrado en el agua, y que se te ha dado una nueva vida, el levantarse del agua. Versículo 17. Y aconteció, esa expresión nos advierte de algo, 3 años pasaron antes de que Pablo volviese a Jerusalén, después de que fue convertido en Damasco, predicó en Damasco, y después cuando volvió a Jerusalén, 3 años después, fue al templo. Y ahí oró. Y mientras estaba en el templo, le dice a la multitud judía, y me aconteció, versículo 17, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Caí en un éxtasis, en un trance, dice allí, versículo 18, y le vi que me decía, date prisa. Cristo le decía, y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y se nos dice en Hechos 9 todo lo que pasó aquí. Cuando Pablo volvió a Jerusalén, fue recibido por la iglesia de Jerusalén. fue admitido a la membresía de esa iglesia y predicó en Jerusalén como uno que antes perseguía a la iglesia. Pero en particular, los judíos que hablaban griego inmediatamente hicieron planes para asesinarle. Y lo que pasó es que él no iba a ir, no quería ir. La iglesia, los discípulos, los apóstoles, le dijeron: tienes que salir de Jerusalén, porque se te matará. Y no quería ir. Y ahora nos dice un poco más al respecto de la historia, el versículo 19. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando Cristo le aparece a Pablo, cuando vuelve a Jerusalén después de 3 años, todos los problemas vienen. Y él fue alentado a salir de Jerusalén. Y después Pablo ora. Dicen: ellos saben que he sido un perseguidor, seguro que eso hará que me escuchen. Ellos saben que yo una vez fui un perseguidor de cristianos. Tengo yo este testimonio, Señor. He sido tan cambiado por ti, Señor. Tan transformado por ti, Señor. ¿No significa esto que tendría que quedarme y predicar y resistir cualquier cosa que me pase? Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente. Evidentemente, él era el oficial que estaba presente. Era parte de la ejecución de Esteban. Y consentía a su muerte. Él en aquel entonces era un miembro del concilio judío, quien aprobó la ejecución de Esteban, que se pusiera a muerte, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y él fue voluntario en participar en estas cosas. Ellos saben esto de mí, Señor. Ellos saben de dónde me salvaste. Ellos saben que yo era el más grande fanático imaginable. Con toda certeza me escucharán cuando les diga respecto de Cristo. Entonces el apóstol Pablo no está resistiendo a Dios, sino que está razonando con él. Pero Señor, tengo un gran testimonio, no estaba jactándose, tengo un gran testimonio debido a la profundidad en la cual estaba sumido y las cosas terribles que hice. Con toda certeza entonces, Señor, tengo un testimonio importante. Y sin embargo, versículo 21, me dijo: ve. Fue la aparición de Cristo a él en el templo que persuadió al apóstol Pablo que saliera de Jerusalén 20 años atrás. Porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. El resumen de esto es que Pablo está diciéndole a esta multitud judía hostil, es que Dios hizo esto en todo momento. Yo estaba en la posición en la que están ustedes ahora, era tan antagonista a Cristo y tenía tan grande desagrado de los gentiles, y yo no quería que ellos recibieran el Evangelio ni ningún mensaje en absoluto de Dios. Y un día vino Dios, cambió mi vida, me trajo a Él, y Dios me dio la comisión a que yo fuese a predicar a los gentiles. Y antes de que me comisionase, yo incluso estaba apelando al Señor en oración: Señor, déjame aquí, porque puedo, con toda certeza, debido a mi pasado, puedo hacer un impacto en ellos. No, le dijo Dios. Te envío, te comisiono. Tú eres el apóstol a los gentiles. Así que esta es la esencia del pasaje. Le estaba diciendo a las personas, es Dios quien ha hecho todo esto de principio a fin. Pero en cuanto menciona la predicación a los gentiles, esa multitud tan grande, hostil, fue alborotada una vez más. Y el coronel Claudio inmediatamente, y creemos que él no había entendido nada de lo que fue dicho, yo creo que no, inmediatamente lo pescó y los soldados lo metieron de vuelta al fuerte Antonio. Y esa es la narrativa. versículo 23, y dando ellos voces y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ustedes saben la historia, fue examinado con azotes. Uno de los centuriones lo azotó. Azótale. Y entonces él nos dirá, ¿por qué hace esta multitud esto y por qué están en contra del versículo 25? Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y eso aseguró que le tratasen mejor en el tiempo presente. Pero vamos a tener que estudiar esto en otro momento. Quería avanzar más. Estudiaremos cómo fue que él fue escuchado delante del consejo, el concilio, y la reacción de lo que pasó. Y aquí tenemos Pablo con su grande defensa, estableciendo sus credenciales, diciéndoles quién era él, hablándoles de su conversión, hablándoles, diciéndoles que era un hombre cambiado y diciéndoles que fue Dios quien le llevó a predicar a los gentiles, pero ya no le dejaron avanzar más en lo que decía. Muchos libros han sido escritos diciéndonos qué más hubiera dicho Pablo si no se le hubiera interrumpido, si esa gran multitud no hubiera clamado por su muerte, no hubiera empezado a gritar y a tener un tumulto una vez más, ¿qué es entonces lo que Pablo hubiera dicho después, si eso no hubiera pasado? Estoy seguro que les hubiera dicho más al respecto de Cristo, pero no lo dejaron. No pudo continuar con eso. Nosotros no podemos saberlo, pero este hermoso pasaje muestra dos cosas. Su conversión, lo hemos visto antes, lo volveremos a ver. Los componentes literales en cómo Dios lidió con él, que no son usados por el Espíritu Santo hoy en día. Por ejemplo, esta luz refleja sorprendente del cielo, ni tampoco se aparecerá Cristo más. Y cómo él escuchó una voz. Y sin embargo, esto ilustra lo que nos pasa a todos cuando somos humillados hasta el polvo y venimos a salvación y somos traídos a arrepentimiento y a tener nueva vida en Cristo. Y también aquí en el pasaje tenemos otro evento histórico, otro rechazo del Evangelio y de Cristo y de Pablo. Habrá otros rechazos también hasta el final de la vida de Pablo. Habrá otros incidentes locales de que los judíos se volcasen en contra de él y le repudiasen. ¿Y acaso no es sorprendente? Y con esto termino. La amabilidad de Dios, a pesar de la hostilidad y el rechazo de Cristo y sus mensajeros por los judíos, a pesar de sus privilegios, siempre habría un remanente que sería salvo. Siempre habría judíos conversos. Había miles en Jerusalén. Millares, decenas de millares de judíos que fueron convertidos. El apóstol Pablo, a través de su ministerio, siempre le predicaría primero a los judíos. Iba a las sinagogas, después ir al mercado. Siempre habría fruto, o casi siempre. Siempre o casi siempre había conversiones. La misericordia y la amabilidad y el amor de Dios. Los privilegios judíos serán removidos. Y la época de los gentiles seguiría. Sus privilegios especiales terminarían. Pero aún así, los judíos, a pesar de su hostilidad, a pesar de esto, muchos judíos serían salvos. Y es así hoy en día y hasta el final de los tiempos. Eso es lo que nos enseña este capítulo y que el Señor conceda que sea una bendición para nosotros.